Una cosa es cierta. Si usted decide por la palabra, usted tendrá un testimonio. Lo que Dios quiere dar a usted en su vida no es una cura. Lo que Dios quiere darte no es un trabajo. Lo que Dios quiere darte no es dinero. Lo que Dios quiere darte es la palabra de Él en tu espíritu. Él va a hacer lo que Él habla sobre ti. Y usted está brillando. Y usted está brillando por el poder del Espíritu Santo. Estás brillando. Estás brillando y nada puede pararte. Es su temporada. Es su tiempo. Y nada puede impedirlo. Este es su tiempo. Este es su tiempo. Este es su hora. El favor es suyo.
Hay siempre más para descubrir en Dios. Hay siempre un nivel más elevado en Dios. Todo ministro de Dios siempre desea tener mayor impacto y alcanzar más resultados en este ministerio final de reconciliación. La conferencia en red de la Escuela Internacional de Ministros con el Pastor Chris presenta un camino para los ministros de todo el mundo que alcancen eso y mucho más. El Pastor Chris mantiene diferentes reuniones de cruzada en todo el mundo. En estas reuniones, destinos fueron cambiados y vidas fueron transformadas. Esta vez, los ministros se reunieron en el local de la conferencia en la red de la Escuela Internacional de Ministros 2014 con el Pastor Chris, que estaba en Johannesburgo, África del Sur, para su tercera edición. Esta es una conferencia especialmente organizada para equipar a los ministros del Evangelio en todo el mundo para la obra del ministerio. Los ministros vinieron para ser iluminados en su trabajo en el ministerio. El hombre de Dios enseñó sobre los tres dones cardinales de Dios.
Dones importantes, que yo llamo de tres dones cardinales, que nos fueran dados en Cristo Jesús.
Los destaques son el don de la vida eterna, el don de la justicia y el don del Espíritu Santo. En este video ve al Pastor Chris enseñando a los ministros sobre el segundo don cardinal de Dios, que es el don de la justicia. Sea bendecido mientras ve.
Quiero leerle algo hoy de noche. ¿Te gustará? Déjame darle una imagen en primer lugar. El Espíritu Santo es Dios. Él hizo este mundo. Vamos a recordarlo siempre. Él hizo este mundo. Él no está luchando. ¿Cómo es lo que voy a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Usted diría, ¿por qué él simplemente no lo hace? No necesita. Dios, ¿comprendes? Dios dio este mundo al hombre. Este es el mundo del hombre. Este es el mundo del hombre. Quiero que lo mires de esta manera. Si tuvieras una casa y tú la alquilares a alguien, la casa aún es tuya. Más en el periodo del alquiler, no tienes autoridad sobre la casa. No puedes gerenciar la casa. Solo la persona a quien alquilaste la casa tiene la autoridad de gerenciar la casa. Dios dio al hombre este mundo. Y mientras Dios no puede, quiero que oigas esto, Dios no puede gerenciar este mundo. Él no puede gerenciar este mundo. Él no gerencia este mundo. Y no pretende gerenciar este mundo solo. Vendrá el tiempo cuando Él va a asumir el control. Aún no llegó. Mas aún esto
Tú y yo tenemos la responsabilidad divina de gerenciar este mundo para Jesucristo. Y seremos responsabilizados por Dios si no gerenciamos bien. Entonces, si crees que estás esperando que Dios haga algo, estás cometiendo un error. Él no hace y no hará nada sin ti hasta que el contrato de aluguel termine. ¿Ves qué? Eso significa que vamos a acabar junto con este mundo. Cuando expire y el nuevo cielo y la nueva tierra tomen su lugar. Mas hasta eso, la responsabilidad es nuestra. Déjame mostrarte, porque Dios simplemente no lo hace. Vamos a ver en Santiago, capítulo 5, quiero mostrarte una cosa. Quiero mostrarte el más fácil y después el más difícil. Así el más fácil, Santiago, capítulo 5, verso número 16. ¿Encontraste? Santiago, capítulo 5, verso 16. Dice, quiero que notes esto, es maravilloso. Sabemos que Dios quiere nuestro bien. Quiere nuestro bien. Siempre. Pero miren lo que Él nos dice. Dice, confesé nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. ¿Por qué? ¿Cómo puede decirnos para orar unos por otros para ser curados? ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué no nos cura? Después de todo, quiere que seamos saludables y sanos. ¿Por qué dice para orar para ser curados? Él nos necesita. Necesita. Tener el derecho de obrar. Por eso Él nos dice. Para orar. John Wesley acostumbraba a decir, es como si Dios no hiciera nada para el hombre, a no ser que le pida. Es importante. ¿Por qué nos dice para orar? Quiere nuestro bien. Ok, déjame mostrarte otro. Evangelio de Mateo, capítulo 9 y verso 38. Mateo, capítulo 9, versículo 38. Ok, vamos a leer a partir del verso 36 al 38, de manera que por lo menos sepas quién está hablando y sobre qué. Y al ver las multitudes, Jesús, significa, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Ahora, debemos pensar que Jesús dijo que los obreros son pocos, la mies es grande. ¿Por qué Jesús no dice apenas que voy a enviar obreros? Él no dijo eso. En el próximo verso dice, rogad pues al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? El Espíritu Santo. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice que debemos orar para que el Señor de la mies envíe trabajadores. Entonces, ¿por qué no puede el Señor de la mies enviar trabajadores por sí mismo? Porque Él necesita de mí para orar. Él es el Señor de la mies, que significa que Él quiere la mies. La mies le pertenece. Él es el Señor de la mies. Ve enfrente y toma medidas, Señor de la mies. Él dice que no, que Él no obrará sin ti. Tú oras. Entienda eso. Osborne contó una historia. Él contó una historia sobre un hacendado Jones. Dice que el hacendado Jones tenía un bello jardín. Y cuando los vecinos pasaban por ahí, dijeron al hacendado Jones, su jardín es tan bonito, es lindo. Mira todo lo que tienes. Y la respuesta de Jones fue, deberías haber visto cuando Dios tenía solamente el suelo. y puede imaginar. Por eso fueron Dios y el hacendado Jones que trabajaron juntos y hicieron un jardín bonito. Entonces dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él necesita que oremos para que Él envíe obreros. Él no va a enviar obreros hasta que oremos. Por eso, obreros en la Francia. Necesitamos de obreros ciertos en Francia para el último movimiento del Espíritu de Dios en estos últimos días para barrer a través de Francia. Dios no va a hacer nada si no le pides. ¿Ves? Por eso tenemos que pedirle por cada nación, cada ciudad, cada municipio, cada familia. Toma una actitud. Actúe. No apenas espere para actuar. Muy bien. Salmos 2, verso 8. Mire. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra.
Aleluya.
Yo vi eso cuando tenía 15 años y pedí y Dios me dijo, te la doy. Imagina, todo lugar donde estuviese, palabras serán dichas, palabras proféticas. El Señor te dio las naciones de la tierra. Ellos no sabían cuando yo oraba a Dios. ¿Cómo pueden decirme eso? Otros cristianos y ministros me lo dicen. Aún sobre sus naciones. Acabé de regresar de la India. Mi anfitrión me dijo, Pastor Chris, Dios le dio este país. Él está allá. Y él me dice, Dios le dio este país. Y es verdad. Mire, dice, pídeme y yo te daré por herencia las naciones. Aquellos años oré y lloré. Estaba quebrantado delante de Dios, llorando por las naciones del mundo. Y no sabía mucho sobre las naciones. Era tan joven, mas estaba llorando por las personas carentes del mundo. Algunos años después, recibí el mundo con todas las naciones alrededor. Y coloqué mis manos, hablando, profetizando a todas las naciones del mundo. Entonces, si pides por Francia, te la dará. Vuelta a escritura. Pídeme. Dice, pídeme. Y te daré por herencia las naciones como posesión tuya. Los confines de la tierra. Porque dice, pídeme. Dice, pídeme. Y yo lo haré. Solicita. Y yo lo haré. Cuando pides y Dios dice, sí, ¿qué vas a hacer? Por eso es que enseguida, cuando el Espíritu de Dios me dijo, te daré las naciones de la tierra, yo sabía que ninguna nación puede cerrar las puertas para mí. Ningún país. Ninguno. Ningún país. Esa nación no existe. Sí. Es tan importante que reconozcamos estas realidades. Ahora, déjame mostrarte otra cosa. A partir de la palabra, cuando dices, quiero que este país, ¿para qué la quieres? ¿Es por la tierra, las casas? No, claro que no. Dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Dios quiere darte almas, almas de los hombres. ¿Para qué hacer qué? Para llenarlos con la palabra de Dios. Llenarlos con la palabra de Dios. Oh, si llevas la palabra para cualquier nación, ningún país podrá estar contra la palabra.
Ninguno.
Estás viendo una enseñanza perspicaz sobre los tres dones cardinales. Viene uno en este video que no debemos tener miedo de predicar y enseñar la palabra de Dios. Como un ministro, es importante recusarse a dejar el miedo de los hombres, pues te impide de predicar la verdad de la palabra como Dios con coraje. Sepa más sobre esto en el próximo segmento. Vea cómo el pastor Chris enseña extensivamente sobre el segundo don cardinal, revelando a partir de las Escrituras la verdad sorprendente de este don gratuito. Sea bendecido mientras ve.
Aleluya. Vaya libro de Hechos. Fue para donde este gran apóstol de Dios fue para una ciudad llamada Éfeso, capítulo 19, y predicó el Evangelio. Cuando dijo la palabra, hizo algo. Había mucha resistencia, claro, mas la resistencia no es suficiente. Yo quiero que mires para Hechos capítulo 19, verso 20. Miren Hechos capítulo 19, verso 20. Pastor Razan, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Fíjese bien, dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Por eso que el mensaje que ves, llevó el mensaje a Rumania y a todos los países alrededor de nada pudo resistirlo. Está allí. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra prevalecía. La incredulidad no podía detenerla. La duda no podía detenerla. El miedo no podía detenerla. Ni aun las leyes del Estado podían detenerla. Las condiciones económicas no podían pararlos. La palabra prevalecía. Aleluya.
Aleluya.
Si llevas la palabra, vea, varias veces lo que algunos de nuestros hermanos, algunos de nuestros cristianos predican, enseñan, no es realmente la palabra. Varios de ellos están predicando sus ideas y no lo que está en la Escritura. Y Dios no es obligado a honrar tus ideas, Él honra su palabra. Y no debemos tener miedo de predicar la palabra de Dios. Una de las cosas que Dios hizo por mí, Él sacó todo miedo, toda timidez. Toda timidez. No tengo miedo de predicar. Voy a decirla, voy a predicarla, voy a enseñarla. Si necesitas la aprobación de otros, claro, tendrás miedo por la aprobación de otros. Claro, tendrás miedo por la aprobación. Si no obtienes aprobación, enseguida no se abren las puertas. Mas no pido a nadie cualquier puerta. Entonces, tengo mis puertas. Cuando yo tenía 15 años, yo tengo las naciones abiertas a mí. Es hace mucho tiempo atrás. Puedo andar por cualquier nación y hacer mi trabajo para el Señor. Sí, por eso es importante que te recuses a dejar el miedo de que el hombre te impida de predicar la verdad de la palabra de Dios. Si intentando medirnos con los otros, habrá un problema. No es errado intentar descubrir si lo que estás predicando es aceptable a los otros. Es bueno saber lo que los otros piensan sobre lo que estás diciendo. ¿Ok? No hay nada de errado en eso. Mas, si difieres de ellos, vuelve a las Escrituras. Las Escrituras será el árbitro final. La palabra de Dios tiene autoridad final. Es de allí que tu fe debe venir. Es de allí que tu coraje debe venir. Porque Dios no va a preguntar cómo su doctrina fue aceptada por otras personas a su alrededor. A él le gustaría saber si lo que estabas enseñando, predicando y viviendo, es la Escritura, la Palabra de Dios. Entonces es muy importante. ¡Aleluya! Pídeme y te daré por herencia las naciones. Pídeme y te daré. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Y así crecía poderosamente la palabra de Dios. No poderosamente crecían las ideas. La palabra de Dios. Ayer les dije a ustedes tres dones cardenales de Dios. Enséñalos a ellos. Del número uno, Dios nos dio la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, en su cuerpo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Ese es el mensaje número uno. Predique la vida eterna. Predíquela, enséñala. Déjelo saber que la vida eterna ha sido dada. Él no está viniendo, Él vino. Aleluya. Y recibes esa vida ahora en tu espíritu y te vuelves uno con Dios. Aleluya. Debe ser así al final. La Biblia dice nacer de nuevo. No de simiente corruptible, mas simiente corruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que significa que somos nacidos de Dios. Lo que significa que nacemos de la misma naturaleza que Jesús, que es la palabra viva. Nacimos de Él. La misma vida de Él. Somos uno con Él. ¿No oíste lo que dice en Efesios 5, verso 30? Somos miembros de su carne. Dice de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Puedes estar más cerca que eso? Jesús dijo, yo soy la videra, vosotros los pámpanos. Significa que somos iguales, a partir del mismo tronco. Pablo llamó a los judíos hijos del tronco de Abraham. Piensa en ti. Del tronco de Cristo. Eso es lo que somos. Estamos en Él y Él en nosotros. Somos uno juntamente con Él. Todos los días esta debe ser tu mentalidad. Así debe ser. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Yo soy la expresión de Cristo. Déjame llevarte para el segundo. Dije en el primer día, el primer don es el don de la vida eterna. Y el segundo día que es hoy, el segundo tenemos en Romanos capítulo 5, verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reina la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Puedes ver cómo que algunos cristianos están reinando, mientras que otros están suplicando, implorando, llorando, lamentando, sufriendo, porque no entienden este segundo don. Ve a Romanos capítulo 5, verso 17. Esta es la razón por la cual algunas personas pueden mirarnos y decir, piensan que debemos hacer algo extraño para ser así. Piensan que debe haber algo errado. ¿Cómo puede haber algo errado producir algo tan bueno? Aleluya. Dice, pues, si por la transgresión de uno solo, habla de Adán, ofensa de Adán, por la transgresión de uno solo, reinó la muerte reinó como un rey. Reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Notaste que no es la abundante gracia, más la abundancia de la gracia? Lo que significa que no es la misma gracia que todos recibimos. Algunos tomaron más gracias que otros. Pablo escribe una carta a Timoteo. Sé fuerte en la gracia que hay en Cristo Jesús. En otras palabras, saca provecho de la gracia que hay en Cristo Jesús. Algunos sacan poco provecho de la gracia, un poco más de gracia. La Biblia dice, Él da mayor gracia. Si quieres más, tendrás más. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida. Reinarán en vida. Otra versión dice, reinarán como reyes en vida. Reinarán en vida. La palabra griega es, ellos deben ser reyes en la vida. Es lo que dice. Así el inglés traduce para reinar, mas eso significa que ellos deben ser reyes. ¡Aleluya! ¿Ves? En la vida. Entonces, ¿qué significa? El don de la justicia recibe la abundancia de la gracia. ¿Cuánta gracia quieras? Hay gracia para todo y cualquier cosa. Lo que quiera que Dios te haya llamado a hacer, hay más gracia suficiente. La gracia es aquella transbordante capacidad de Dios en tu vida. La gracia es la gloria de Dios trabajando para ti. Gracia, oh Dios. Hay una proximidad entre estos tres. La vida eterna, la justicia y el Espíritu Santo. Estos son los tres dones cardinales que te dije. Mas todos ellos trabajan con la gracia de Dios. La gracia de Dios produce todo eso en tu vida. Y es a través de la gracia de Dios que la vida vino hasta nosotros. Por medio de la gracia de Dios, la justicia fue revelada a nosotros. Y por medio de la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos fue dado. Ahora mira esto. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida. El don de la justicia. ¿Qué quiere decir con justicia? La justicia, primero, si estudias a partir de las Escrituras, vas a encontrar que se refiere a varias cosas. Primero, significa la corrección de Dios, que es la propia naturaleza de Dios de estar correcto. Dios no puede estar errado. Hay algo sobre Él que hace con que esté correcto todo el tiempo. Es imposible que Dios esté errado. Él es la referencia para la justicia. Así la justicia es la rectitud de Dios. Ahora imagina eso. Cuando Dios dio las leyes para los hijos de Israel, eran leyes justas porque vinieron de Dios. Como ellos vivían de acuerdo con aquella ley, ¿cómo quedaron sí o no calificados con referencia a la justicia de Dios, las exigencias de Dios? Mas el punto es, el propio Dios Todopoderoso es el padrón para decidir la justicia. Mira lo que Él hizo. La naturaleza de estar correcto, la capacidad de estar correcto, solamente correcto, que nadie más podría tener más Dios. Dios te lo dio como un don. Ahora es maravilloso porque la tienes. De repente eres despertado para algo que la justicia produce. Produce lo que es llamado de estar correcto. Significa la capacidad de estar en la presencia de un hombre justo, sin un sentimiento.